Thor, las Valquirias y el Valhalla, el guerrero y su cielo. De todos los ases, Thor es el más fuerte. En su reino está la morada más grande que se conoce. El dios se desplaza en su carro, tirado por dos grandes chivos, y lleva consigo sus tres poderes: el martillo Hölnir, que es como el trueno, y que bien conocen los cráneos de los trolls del hielo y de los gigantes de los montes. Su otro poder reside en el cinturón con el que acrecienta su fuerza cuando se lo ciñe. Por último, con el poder de sus guantes de hierro, toma su martillo y gracias a ellos no se le escapa el mango cuando da sus furibundos golpes. Tremendo es el empuje de Thor. Mas él no está solo en los campos de guerra. Cuando comienza la batalla, las valquirias cabalgan y eligen a los que están destinados a morir con valor. Ellas arrebatan a los héroes y los hacen llegar hasta el Valhalla, nota 15, donde se encuentran las enormes puertas y las salas construidas con escudos. Allí están las mesas y las jarras. Allí comen el jabalí sagrado. Nota 15. La mansión de los héroes. Las valquirias eligen a los valientes que mueren, pero también deciden las batallas. Estas mujeres guerreras recuerdan ligeramente a las amazonas, pero su acción es un tanto indirecta. Contamos con una pista histórica en la que las mujeres de los primitivos germanos ya participaban y a veces contribuían a decidir las batallas. Es posible que esas costumbres influyeran posteriormente en la mitificación de las valquirias vikingas. Tácito, 55 a 120 después de Cristo, en su De las costumbres, sitio y pueblos de la Germania, nos dice: y al entrar en la batalla tienen cerca sus prendas más queridas, para que puedan oír los alaridos de las mujeres y los gritos de los niños. Y estos son los fieles testigos de sus hechos, y los que más los alaban y engrandecen. Cuando se ven heridos, van a enseñar las heridas a sus madres y a sus mujeres, y ellas no tienen pavor de contarlas ni de chuparlas, y en medio de las batallas les llevan refrescos y los van animando. De manera que algunas veces, según ellos cuentan, han restaurado a las mujeres batallas ya casi perdidas, haciendo volver los escuadrones que se inclinaban a huir, con la constancia de sus ruegos y con ponerles delante los pechos y representarles el cercano cautiverio que de esto se seguiría, el cual temen mucho más impacientemente por causa de ellas, tanto que se puede tener mayor confianza de las ciudades que entre sus rehenes dan algunas doncellas nobles, porque aún se persuaden que hay en ellas un no sé qué de santidad y prudencia, y por esto no menosprecian sus consejos, ni estiman en poco sus respuestas. Incluido en Las historias de Cayo Cornelio Tácito, páginas 335 y 336, sucesores de Hernando, Madrid, 1913. Fin de la nota 15. Al amanecer, los guerreros saltan de sus lechos, toman las armas y se lanzan a los campos. En singular combate chocan y pelean, derribándose unos a otros. Ese es el mejor entretenimiento para el día de los héroes. Al anochecer, vuelven al Valhalla en sus caballos y pasando las gigantescas puertas se acomodan en la sala. Enlazan sus brazos en larga cadena, y como movidos por el viento del cielo o las olas del mar, se agitan a derecha e izquierda mientras cantan con estruendo. Después, amigos entre ellos, beben. Nota 16. Tácito. Op. Cit. Página 346. Refiriéndose a la bebida embriagante, cerveza, y a los hábitos alimenticios de los primitivos germanos, dice: hacen una bebida de cebada y trigo, que quiere parecerse en algo al vino. Los que habitan cerca de la ribera del Rin, compran este. Sus comidas son simples: manzanas salvajes, venado fresco y leche cuajada. Sin más aparato, curiosidad ni regalo, matan la hambre, pero no usan de la misma templanza contra la sed. Y si se les diese a beber cuanto ellos querían, no sería menos fácil vencerlos con el vino que con las armas. En las Edas se habla de la hidromiel, que es una bebida propia de los dioses y que no debe ser confundida con la cerveza, aunque a veces, figurativamente, se las identifique. Fin de la nota 16.